ya que le estaba preguntando a ustedes por lo de las votaciones, lo que se está embolatando es la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa en el Consejo Nacional Electoral.
Está en vilo.
Muchas recusaciones. Recusaciones que entonces, ¿se acuerdan que ayer nos estaba contando Alejandro Uribe que en ese proceso tenía, por unos términos que habían impuesto a partir de orden judicial, el Consejo Nacional Electoral que pronunciase rápidamente sobre estudiar los mecanismos de convocar esa revocatoria, pues lo único que faltaba, Alejandra, era mirarlo de la... nada distinto al presupuesto, ¿no?
Sí, señor, pero ayer a última hora llegaron tres recusaciones que frenaron la decisión que ya lleva más de 6 meses.
¿Esas recusaciones fueron contra el magistrado Novoa?
Sí. Una de ellas, Emiliano Rivero, otra contra la magistrada Gloria Inés Ramírez, pero esas se solucionaron ayer y quedó la de Armando Novoa, en la que una ciudadana, María Luisa Maldonado, dice 4 funcionarios que trabajan para el magistrado, pues firmaron los formularios del Comité de Unidos Revoquemos a Peñalosa.
Claro, y eso inmediatamente van a decir, tiene que apartarse.
Y hay que nombrar entonces con jueces.
Sí, señor, hasta la semana entrante tenemos con jueces para resolver esta recusación que pues tiene frenada la revocatoria, que según habíamos quedado y habíamos hecho cuenta, recuerde usted, Hassan, tenía solo 10 días para solucionarse.
10 días de plazo.
Sí, señor, para solucionarse y pues están veremos.
Pues entonces saludemos de una vez a uno de los magistrados que fue recusado, magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Hassan, un gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y a los oyentes de la FM.
Bueno, ¿cómo es eso? Entonces, ¿vuelve a dilatarse todo este proceso de la revocatoria? ¿Lo recusaron a usted?
Nuevamente, Hassan, sobre esa recusación, sobre esa actuación de la revocatoria en el caso de la ciudad de Bogotá, se han presentado sucesivamente 2 recusaciones en contra mía. El día lunes de esta semana se rechazó una de ellas. Mañana, en el día de ayer, no se alcanzó a decidir la segunda recusación, en razón a que no se obtuvo el número de votos suficiente para pronunciarse en ningún sentido. Pero déjeme informarle, Hassan, lo siguiente. Al verificar quién presentó la recusación, encuentro que el número de esta persona, el nombre de esta persona...
Es decir, María Luisa Maldonado.
No coincide con el número de la cédula de ciudadanía registrado en la Procuraduría General de la Nación y en los archivos de la Policía Nacional. Es decir, doña María Luisa Maldonado tiene una cédula distinta.
Sí.
Esto no es la primera vez que pasa en el Consejo Electoral.
Pero ¿cómo así? Espérese un momento. O sea, es una persona... que hace la recusación, pero su identidad...
Presenta la recusación en contra mía,
no es acorde a su nombre.
Exactamente.
¿Y eso qué implicaciones desde el punto de vista jurídico tiene y para
Hassan,
esa recusación?
Hemos tenido antecedentes anteriores en el mismo sentido. La recusación anterior que se presentó en contra mía fue un apócrifo. Apócrifo que demoró en resolverse 1 mes y medio, y el Consejo Electoral paraliza sus actuaciones sin hacer una valoración detallada de si esa persona existe, si hay que darle curso a esa recusación. Lo que hace es que en algunos casos se toman esos escritos, se le dan plena credibilidad y resulta que son escritos que en algunos casos no corresponden a la veracidad de la identidad de las personas y se paralizan los procesos.
Pero entonces, a ver, entonces mañana puede llegar, por ejemplo, en este caso un señor que lo quiera recusar a usted y pone Bart Simpson y pone un número cualquiera e inmediatamente lo recusa y se para todo el trámite.
Sí, señor.
No.
Es que en la recusación anterior, Hassan, se me recusó con un documento de un comité denominado Unidos por la Revocatoria. Y resulta que ese comité no está registrado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y no fue firmado por ninguna persona natural.
Entonces, ¿y no hay un filtro, un mecanismo, digamos, previo para uno poder? Porque entonces, ¿esto qué es lo que hace? Cualquiera va y se inventa cualquier cosa para el proceso, cualquier proceso, en este caso en el Consejo Nacional Electoral, dilata los tiempos. Y nunca se ha pensado en tener un filtro antes para poder determinar si vale la pena o no recibir esas recusaciones para que no sucedan estos casos que usted nos está contando.
Así es, Hassan. Y le comento que una recusación contra la doctora Ángela Hernández llega en las mismas condiciones que llega la recusación en contra mía, es decir, la firma una persona que no existe. Y el Consejo Electoral, la sala plena, no se toma el trabajo de verificar si esa persona en realidad existe. No, lo que se hace es que se somete a consideración la recusación, no hay el número de votos y entonces el proceso se demora un mes, dos meses, hasta que se nombren con jueces y la lista de conjueces que tiene el Consejo Nacional Electoral no está actualizada porque los conjueces que yo propuse no están en la bolsa de sorteo de la cual se extrae el nombre del conjuez, y entonces los conjueces que se sortean son los conjueces que proponen otros miembros del Consejo Electoral, pero no los que proponemos algunos de nosotros. Entonces, además de que se le da curso a recusaciones apócrifas, cuando se van a escoger los conjueces, resulta que los conjueces seleccionados son siempre los mismos.
Sí, magistrado, en este orden de ideas, una vez elijan los jueces, se resuelva la recusación en su contra, ¿cuándo vamos a tener la decisión final del Consejo Nacional Electoral? Si bien sea archivada la revocatoria o los certificados financieros de Unidos Revoquemos a Peñalosa.
Pues mire, lo primero que voy a hacer yo en el día de hoy es que le voy a informar al Tribunal Administrativo, que fue la instancia judicial que dio la orden para que se resolviera en forma perentoria el trámite de estas recusaciones, de lo que estoy diciendo. Porque allí pueden haber unas falsedades documentales y pueden ser falsedades que provienen y que se elaboran dentro de la misma entidad.
Mire, eso que usted nos cuenta es de película. Eso uno no creería que esto puede pasar. Sencillamente esto es un absurdo. Aprovecho que está con nosotros porque le quiero preguntar también sobre lo que está pasando con la posesión irregular de Gloria Inés Gómez, quien reemplazó al magistrado Carlos Camargo. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso?
La doctora Gloria Inés Gómez es una persona muy respetable, con unos antecedentes profesionales y académicos de la mayor entidad. Sin embargo, yo dejé una constancia indicando que el procedimiento que ella utilizó para su posesión está violando la Constitución por dos razones. En primer lugar, porque la autoridad nominadora del Consejo Electoral es el Congreso. De tal manera que cuando el doctor Camargo renunció y le fue aceptada la renuncia, el presidente del Congreso ha debido determinar si lo que procedía era una nueva elección o si debería hacerse al llamamiento a la siguiente persona que aparecía en la lista en la cual estaba el doctor Carlos Camargo, es decir, la persona que renunció, que era la doctora Ramírez. Eso no ocurrió. El presidente del Congreso no se ha pronunciado sobre el tema. Y en segundo lugar, sin hacerse el llamamiento, había que tener en cuenta que la autoridad encargada de darle posesión a la nueva magistrada es el presidente de la República, porque el Código de Régimen Político y Municipal establece que los magistrados de las Cortes y a los miembros del Consejo Electoral para este efecto se nos dé el mismo tratamiento, debemos posesionarnos ante el presidente de la República. Solamente se puede hacer una posesión ante dos testigos y notario, como lo hizo la doctora Ramírez, en los eventos en que el presidente injustificadamente se niegue a darle trámite a ese procedimiento. En este caso no hubo ni llamamiento, ni está acreditado que hay una conducta injustificada, lo cual sería gravísimo, que el presidente de la República se niegue a cumplir con un deber constitucional. Pues no se demostró ni lo uno ni lo otro. La doctora Ramírez se posesiona ante un notario y se sienta en la sala plena del Consejo Nacional Electoral. Yo llamo la atención sobre ese procedimiento, que a mi manera de ver es irregular. Le pido a la sala plena del Consejo Electoral que tome cartas en el asunto, guarda silencio la sala. El señor Registrador Nacional del Estado Civil en el día de ayer le envía una comunicación a la sala plena del Consejo Electoral y la sala plena del Consejo Electoral señala que quien debe responderle la petición al registrador es el Congreso de la República. Sin embargo, la doctora Ramírez está ya votando.
Es que ese es el punto. Usted está diciendo, mire, hay una persona que entró a sentarse en el Consejo Nacional Electoral en reemplazo del magistrado Carlos Camargo, que según su opinión y sustentando, como usted lo está diciendo, no cumple los requisitos para ver ocupar ese cargo en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, está votando. Entonces,
así es. No, pero a mí eso me parece una situación sumamente compleja, porque eso puede viciar de nulidad todas las actuaciones del Consejo.
Pero si usted tiene la impresión de que eso es lo que están buscando.
Absolutamente claro.
Pero eso es lo que usted cree que esa es la estrategia, que eso será lo que están buscando.
Pues, Hassan, sería supremamente delicado, porque con todos los temas tan delicados,
o sea, todo lo que está pasando,
que tenemos,
pero es que además, magistrado, viene una campaña presidencial, viene una campaña a Congreso, donde se va a necesitar que si hay un órgano en este momento a nivel de la Constitución que tiene que estar perfilado para cumplir una labor impecable, es el Consejo Nacional Electoral. Imagínese usted que una de las personas que esté en este momento sentada en el Consejo Nacional Electoral tenga vicios en el trámite de su posesión y esté votando. Eso puede viciar absolutamente todo el proceso electoral de lo que viene el próximo año.
Hassan, usted lo señala, es que el Consejo Nacional Electoral, para hacerlo entendible frente a los oyentes, es el árbitro del juego electoral. Entonces, vamos a iniciar una controversia electoral con una importancia incomparable, como todos lo hemos advertido y ustedes en los medios lo han señalado todos los días. En medio de una pugnacidad electoral en donde hay muchos candidatos de todos los tipos que quieren hacer un proceso electoral sin reglas. Y el árbitro electoral no sabe si la composición que tiene es la que establece la Constitución o la ley, o si no. Si uno de sus miembros se posesiona adecuadamente o no. Si las votaciones que se están tomando cuentan con las mayorías calificadas que establece la Constitución o no. Eso le quita toda certeza a las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, y yo creo que es urgente que intervenga el ministro del Interior y el procurador general de la Nación en esta materia.
No, pues es que lo que usted está denunciando es supremamente grave. Ahora, venga y le hago aquí una... Entonces, es que estoy tratando de cuadrar el rompecabezas. Sobre eso que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, no sé si usted tiene la misma impresión, se pudieron tomar decisiones clave. Por ejemplo, ¿se pudo suspender la consulta liberal?
Por ejemplo, no. Se pudo haber decidido la revocatoria de la ciudad de Bogotá, porque la doctora Ramírez votó en el día de ayer.
pero ella se necesita, en la composición de cómo está, en este momento el Consejo Nacional Electoral, se necesita que esté una persona como ella.
Se necesita que el Consejo esté integrado por 9 personas. Y el presidente del Congreso no nos ha dicho si la novena integrante del organismo electoral debe estar sentada ahí o no. Es que el problema aquí es del Congreso de la República y del presidente. Ellos nos tienen que decir si esa persona que está acompañándonos en las sesiones y en las votaciones es la que legalmente debe estar acompañando esas decisiones o no. Si no hay claridad sobre eso, como no la tiene, por ejemplo, el Registrador Nacional del Estado Civil, y no la tengo yo, pues se genera un riesgo altísimo de nulidad de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral.
Pues mire, aquí nos vamos a poner a armar este rompecabezas porque me parece impresionante lo que usted está contando y las implicaciones que esto tiene. Magistrado Armando Novoa, como siempre, un placer, gracias.
A usted, Hassan, por la llamada y feliz día.
Óigame, impresionante.
Sí, señor, y de acuerdo con lo que nos dijo el magistrado Novoa, pues hicimos la tarea de revisar las cédulas. Y sí, señor, mire, la cédula que aparece, supuestamente de la ciudadana María Luisa Maldonado, corresponde realmente a María Teresa Cris Hilde Brandt. Ella es la que realmente aparece con esa cédula de quien pone la recusación contra el magistrado Armando Novoa.
Entonces, lo que está diciendo el magistrado Novoa tiene todo el sentido.
Toda la razón. Sí. También nombran a 4 funcionarios más que trabajan para el magistrado, corresponden estas sí las cédulas, pero quien interpone la recusación, pues no, y es real.
Bueno, vamos a ampliar este tema. Yo quiero escuchar varias voces y creo que nuestros oyentes se merecen conocer varias opiniones frente a lo que está diciendo el magistrado Novoa, porque también hay otras aristas a este tema y lo vamos a estar ampliando esta mañana. No antes sin contarles la noticia también, que es muy relevante. Cintia,